101.5.
Un buen momento siempre de a dos. El mejor tiempo vive con vos. Abre tus alas y a volar. Verano con la radio, allí donde vas. Imaginación, tu verano, 20, 18. Vamos a soñar. Es una canción, tu verano, 20, 18. Tu radio siempre más.
Radio Federal.
Once horas, dos minutos. Y después de una ausencia de una semana, no sé si fueron uno o dos, realmente, una me dice más. Nos vamos a la economía. Sí, por supuesto, con el contador doble iba a decir. Con el contador Ricardo García, que tiene doble falta. Ricardo no, porque estoy haciendo la página web, todo. ¿Qué querés esto? No puedo con todo. Bueno, buenos días, contador, después de tanto tiempo.
No es tanto tiempo y buenos días.
Volvemos a encontrar.
Y buenos días. Y que Ricardo García es un actor. Ahí,
el claro, usted de, también de es un actor, que... pero de otras índoles.
Yo sí, yo actúo, pero doy de lástima en vez de cátedra.
Es otra cosa. Sí, bueno, pero a ver, ¿qué ha pasado en estos 15 días? ¿Qué puede pasar?
Un montón de cosas, tenemos muchas cosas para hablar, pero vamos a hacer más o menos sintético lo que podamos en este cachito de tiempo.
Sí.
En principio, decir que hoy es un día triste para el universo por la muerte de Steve Hawking. Que bueno, todos saben que fue el genio que dio una revolución en el campo de la física. Y creo que lo vamos a recordar durante muchísimo tiempo. Fundamentalmente por todo su estudio sobre los agujeros negros. Y
sí, ahora estaba el tema este de... bueno, no me acuerdo cómo se llama la teoría que junta todo.
La teoría del todo, precisamente.
La teoría del todo, ahí está.
La película que,
exacto,
que se llama así.
Exactamente. Y bueno, y él ya pronostica de que el hombre tiene que buscar un nuevo lugar para vivir, claro, el ser humano, porque en 600 años...
que teoría del todo sería la unión entre la teoría de la relatividad de Einstein, del espacio-tiempo, y la teoría de la energía cuántica, ¿no es cierto?, la física en pequeñas partículas. Esa unión es lo que él llama del todo, y empieza a estudiar los agujeros negros. Bueno, pero eso es física, no metamos en otra cosa.
No, en
ya física. Que estamos en el tema, para los matemáticos, también están de festejo hoy, porque hoy es el día pi.
Sí.
Entonces, los matemáticos, lo digo por mi hijo, se suelen juntar y celebrar, es un día...
Exacto. Yo hoy explicaba que es el pi, no porque... o sea, porque ahí voy a juntar lo otro que había dicho también yo. Ajá. Porque hoy, justamente, es el día del nacimiento de Einstein.
Sí, pero no es por eso.
Bueno, pero pará, por eso te digo, no es por eso. A su vez... falleció Einstein a los 76 años, al igual que Steve Hawking.
Sí.
O sea, son las curiosidades estas que se dan, ¿no?
Sí. Hawking tenía 76.
Y hoy es, como decías vos, el día pi, 314. ¿Pero por qué? Porque Joe es el que dice, bueno, hoy es el día 14, o sea, el 14 del 3.
Del tercer mes.
Entonces, claro, exactamente. 314, pi, identifica eso, 314.
Claro. No se olviden que esto es yankee, los yankees ponen el mes, el día.
Exactamente.
No como nosotros ponemos el día del mes. Por eso es 314. Bueno,
bien, dicho todo esto, ya nos estamos resumiendo de físicos y todo.
No, para relajar un
poco. Matemáticos, físicos, somos todo.
Son cosas que se dan. No, una cosa que te pregunta mucho la gente, que le preocupa a la gente, que te dice, che, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿Cuánto va a valer el dólar? ¿Cuál es el valor del dólar?
¿En este país te preguntan eso?
Te preguntan eso.
Ah, mira,
señores, el dólar va a valer lo que Sturzenegger quiera que valga.
Sí, también, sí, es cierto.
Esto es así. Hasta hace poco tiempo todos decíamos, bárbaro, el mercado, la libre flotación, que lo dejaron libre, lo dejaron que flotar. Hasta cuando Sturzenegger dice que ya está bien.
Sí.
Pum, interviene con muy poquita plata, ¿eh? Fíjate que el Banco Central vende 100 millones de dólares, 120.
Bueno, para muchos dicen que es mucha. En realidad, no, para los fondos que tiene el Banco Central en este momento, no
son. Es una intervención mínima. Claro. O sea, ¿qué pasa cuando el Central sale y vende 80, 100, 120, 100 millones de dólares? No es la cantidad que vende lo que hace que baje. Si uno mira lo que se comercializa, la intervención de el Central es mínima. Nimia casi, para decirlo así. Lo que pasa es que como es como que aparece el grandote de la cuadra,
claro, un oferente, ¿no?
Y dice, ojo que acá estoy yo, ¿eh?
Sí, cualquier cosita.
No se pase porque yo de acá veo y vigilo, ¿eh? O sea, el que se pase, bueno, esa es la señal que da el Central. Es el grandote de la cuadra, que como vos decís, tiene tanta reserva, es tan grandote, que puede hacer que los precios se manejen como se le ocurra. Por eso maneja las tasas, pero fundamentalmente el dólar, que es lo que la gente dice, che, viste que yo, bueno, por otro lado, y quienes sostienen que lo que habría que hacer es una devaluación mucho más grande, porque eso haría que sea imposible el traslado de la devaluación a precio, ¿eh? Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando asumió Duvalde?
Sí,
allá
sí,
en el 2001, claro. Digo 2002, ya ni me acuerdo.
Sí.
Con la baña que devaluaron un 200 y pico%, un 400%. No sé, bueno, se llevaron el dólar de un peso a cuatro.
Ahí fue cuando salimos de la convertibilidad.
Claro. ¿Qué pasó? La devaluación fue tan grande que fue imposible que la trasladaran toda a precio.
Y no, sin compras nada.
Es imposible.
Se
no, es imposible.
La parte.
En cambio, bueno, los que sostienen que esto está bien, dicen que el gradualismo de las devaluaciones hacen que una parte de la devaluación impacte en precios. Tampoco es cierto que toda la devaluación impacta en precios, sí. Pero bueno, que parte impacta en precios. Pero bueno, quédense tranquilo, el dólar valdrá lo que el Banco Central quiera que valga. Acá no hay que ni manos negras, ni que intervenga nadie, ni que las empresas, ni que nada. Lo está manejando solapadamente, sin intervenir, el Banco Central. Esto es así. Por otro lado, una de las noticias grandes de la semana fue también el cierre de la paritaria de más importante del sector privado, que es la paritaria de comercio, con un 15% de incremento, o sea, dentro de lo que pide el gobierno. Un 10% de aumento a partir del 1 del 4 y el otro 5 en agosto sobre los sueldos de marzo,
sí.
Con cláusula de revisión en enero del 2019.
Revisión que no es gatillo.
No, revisión.
Porque la gatillo es automática, la revisión es... Bueno, vamos a ver los números bien.
Exacto. Y cláusula de revisión en enero del 2019. Lo que hace que todo este año va a transcurrir con el 15. Y si te pones, dicen, en enero, vas a ver que la aplicación que se puede hacer, vamos a estar en febrero o marzo. O sea, la paritaria más importante del sector privado, más importante por la cantidad de gente, por lo que es el gremio,
claro,
¿no?
Lógicamente.
Cerró encolumnada dentro de los números que maneja el Estado. Esto es realmente un triunfo para Triaca. Y un triunfo para el gobierno, ¿no? O sea, esto hay que reconocérselo, han manejado bien esta cuestión.
Y acá hay que aclarar una cosita también, porque se habló de que la paritaria de camioneros había cerrado en el 37%.
No.
Salieron a lo loco los dueños de los camiones, los propietarios de camiones. Allí, señores, nosotros no firmamos nada. Esto es mentira.
No hay paritaria. Aparte, no existe. Olvídense que este año vaya a existir una paritaria de ese tipo.
No, pero bueno, es bueno aclararlo, claro. Porque salió la información.
Sí,
y todos decían, mirá, el logro de camioneros, de Moyano.
Sí, no, un disparate total. No,
es todo mentira.
Los que más están hablando es por ahí un 19,8 con cláusula de revisión. Ya tampoco se habla en la mayoría de la cláusula gatillo. Nadie está dispuesto, del parte de los patrones, a firmar cláusulas gatillo. Después de que vos me digas que el 15 es poco, que el 16 es mucho,
eso es otra cosa.
Eso lo discutirá cada uno, claro, en la mesa que le corresponda, y a otra cosa. Pero yo creo que se vienen las paritarias por debajo del 20, sin ninguna duda, y todas con cláusulas de revisión y no con cláusulas gatillo, excepto lo que ocurre en San Luis, que yo, que como el Alberto quiere ser el candidato a presidente, ¿qué tan esotérico, tan loco?
El Alberto es otra cosa.
El Alberto está fuera del mundo, él habla con los extraterrestres.
Sí, el Alberto
tiene una vida más allá de la vida.
Sí.
Pero bueno, fuera de broma y fuera de todo eso, el resto está dentro de lo que planteamos. Por otro lado, es importante lo que anunció ayer el presidente y la gobernadora la noche antes en Expoagro, con el tema de asistencia al campo, habida cuenta de la sequía, ¿no?
Sí.
Bueno, que se traduce en créditos, líneas especiales, que se estiran los vencimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es importante de la manera que van a impactar la menor cosecha en el Producto Bruto Interno del país,
¿no? Claro,
o sea,
claro.
va a haber una pérdida importante de producción, aun cuando hay incremento en la producción de acero, en la producción de automóviles, en la producción de cemento. O sea, hay indicadores que, aunque parezca mentira, hay indicadores que dan una economía en despegue, en buen despegue. Lo que pasa es que los despegues son lentos, esto es así. No significa que estamos de acuerdo totalmente con todo, pero cuando a mí el número me dice 10, no es 14 ni 22.
Sí, sí, aparte,
cuando son números ciertos, son números ciertos.
Hasta que eso se traslada a la gente, también pasa un tiempo.
Y sí, porque básicamente la gente, a ver, ¿qué es lo que se traslada a la gente y cómo se traslada a la gente? Porque discutimos a veces si la economía está bien o está mal, qué es la micro y qué es la macro, ¿no? Para hacerlo rapidito. El traslado a la gente es traslado a consumo. La gente analiza la marcha de las cosas por cómo puede gastar o por cómo puede comprar. O sea, la gente no está analizando, para dar un ejemplo tonto y fuera de lugar si quieren, no está pensando qué es lo que el gobierno está haciendo en materia energética. Lo que la gente dice es cuánto me aumentó la luz.
Sí, sí.
¿Está mal? No, está bien. Está bien, la gente tiene que analizarlo desde ese punto de vista.
Claro.
Porque es lo que impacta en su economía diaria y familiar. Estará en manos de los funcionarios ver de qué manera aquello que está andando bien llegue a la gente. No con el derrame, llena el vaso cuando caiga alcanza todo, ¿no? Porque acá siempre se ha visto que se aplicó esto, que cuando se llena el vaso le ponen otro vaso y se sigue llenando.
Sí.
No, o sea, habrá que ver después cómo los beneficios de estos cambios en la economía llegan a la gente, a través de créditos, de beneficios, de... Porque ojo que no todo es incremento de sueldo, porque el incremento de sueldo por el incremento de sueldo solo es inflación pura. No hay disfraz en esto, porque esto es así. A mí me decían el otro día, pero no sé qué estábamos hablando, y yo aumentaron la producción de acero, aumentó la producción de cemento, la venta de autos nuevos y usados.
Sí, eso está,
dicen,
que vuela.
Sí, y me dicen, sí, claro, pero porque hay planes, entonces con los planes, no es que la gente... Pará, le digo, un plan de un auto no debe estar menos de 4 o 5 mil pesos.
Sí, depende de qué auto, sí. Lo más barato puede estar 3 mil pesos, 2 mil y pico de pesos, 3 mil pesos.
3 mil, ponele. Bueno, quiere decir que hay gente con capacidad de ahorrar,
sí,
de detraer de su consumo 3 mil pesos por mes, o 4 mil, o 5 mil.
Es
un indicador. Es un indicador. O sea, no tratemos de que negar todo por la negación de todo. Después que hay cosas que se pueden hacer mejor, sí, seguramente hay cosas que se pueden hacer mejor. Muchísimas cosas. Yo no coincido en todas, pero bueno. O no coincido, quisiera que fueran un poco más rápidas, pero bueno, así está. Otra de las cosas que anunció el presidente fue la eliminación de algunos formularios de información que había que presentar en AFIP y que nos tenían a los contadores bastante hartos.
Sí.
Ni te cuento a los productores, ¿no? Así que espero que esto AFIP lo organice rápido y podamos rápidamente gozar de los beneficios de no tener que hacer papelito por papelito.
Sí,
por
papelito. Somos el país del papelito.
Del papelito.
Sí, somos el país del papelito, sí.
Ojo, yo no estoy en contra de que haya que informar.
No.
Me parece muy bien que se informe
que no podés.
Que se sistematice la información.
No podés informar sobre lo informado.
Claro.
O sea, estás informando sobre lo informado que informaste cuando informaste que lo que informaste anteriormente que estaba informado.
Claro.
Entonces dejémonos de jorobar.
Entonces, bueno, me parece bien que traten de hacer esto. Hay varias noticias más que impactan, que están impactando sobre la economía y que van a impactar seguramente. Hay un proyecto de reforma del Código Civil. Se está hablando de la reforma del penal. Bueno, yo vengo con el civil. Para que las deudas pactadas en dólares o en monedas,
sí,
en otras monedas que no sean pesos, puedan ser pagadas en la moneda que se pactaron. O sea, okay, yo pacté una deuda en dólar, tengo que pagarla en dólar. No como ahora que dice el dólar toma la forma de cosa y se paga con el equivalente de peso moneda nacional. ¿Cuál es la importancia de esto? Da más seguridad, más claridad y facilita las operaciones.
Claro.
La gente puede decir, no, mira, sí, ustedes saben que ir a pedir o sacar, no yo, no vos, a lo mejor para una empresa, alguien que quiere hacer un edificio, alguien que está comprando una casa, o sea, hay gente que pacta deudas o consumos en dólares.
Sí, por supuesto.
Esto es así. Entonces, si vos decís, bueno, el que pacta algo en dólares tendrá que devolver dólares, baja la tasa, sin duda, baja la tasa. Sin duda.
No se acordaron, Duvalde, sí, dale.
No, pero baja. Que puso dólares,
que puso dólares.
Lo que pasa, dale, es que no había dólares en aquel entonces, no había. Sí, directamente no había.
Sí.
Cero huevitos, cero pollitos.
Sí.
Esto va a dar más seguridad jurídica, más claridad, va a facilitar las operaciones y para mí va a atraer nuevos jugadores al mercado. Por ahora es una reforma que viene de la que se está hablando dentro de todo, viste que ahora está todo el despiole de reformar la justicia, el código penal, los tribunales. El funcionamiento, bueno, esto está dentro de ese bollo, carril separado, pero dentro de ese bollo está también este tema de la reforma del Código Civil, que va a ser muy importante. Para seguir con lo nacional, el viernes pasado entró en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que envió el presidente, hablando cuando se dirigió y habló en el Día de la Mujer.
Sí.
Lo que pasa es que este presidente no nos acostumbra a las cadenas, ¿no?
No.
Cadena nacional. Él habla y tenés que rescatar las cosas que dice. La ley de equidad de género. De igualdad de género, donde dice que bueno, para igual trabajo, igual sueldo, o sea, por ley, esto va a ir todo ley, ¿no? Se incrementan algunas de las licencias.
Licencia por tener hijo, por ejemplo, también.
Sí, eso es interesante. En la licencia
porque por iguala tener... iguala al hombre a la licencia de la mujer.
No, ¿no es eso?
No. Bueno, no, 15 días creo que le da, algo así, ¿no?
10 días.
10 días.
Te voy a leer exacto. Por nacimiento o adopción, 15 días corridos.
15 días.
15 claro, días corridos. Tanto para el trabajador como para la trabajadora, incluso se da el mismo, lo mismo en caso de adopción, ¿no? O sea, esto es este.
Sí, 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 es lógico.
Lo que incorpora nuevo, que es lo novedoso, porque si no, este, ¿qué es lo nuevo? Hay licencia por violencia de género. Ajá. Esto quiere decir que si una mujer o un hombre ha sufrido un ataque por violencia de género, tiene 10 días corridos por año calendario. Ajá. Para atenderse, para lo que fuera. No tiene que simular una enfermedad ni nada, no, va a tener por que violencia de género. Le da también a la posibilidad a la mujer que después de la maternidad, o sea, después de cumplido los 90 días, se reincorpore a el trabajo como lo venía haciendo, o reintegrarse en otro, dentro del mismo ámbito, ¿no es cierto?, con reducción de la jornada normal de el trabajo, con reducción también en la remuneración, pero le da la posibilidad de decir, bueno, por 6 meses yo en vez de 8 horas como trabajaba, voy a trabajar 6.
Claro, para estar más con la criatura.
Voy a trabajar 6 porque quiero estar con la criatura, que yo,
Sí, sí.
También puede hacerlo, no solamente por nacimiento, sino por cuidado de niños, hasta 4 años. Ajá. Por supuesto, tiene la reducción del sueldo también.
Sí, lógicamente, una cosa va acompañada de la otra.
Pero es novedoso porque hasta ahora la mujer no tenía esa posibilidad, ni aún queriendo.
Claro, por eso.
Le da la opción de que lo pueda hacer.
Claro.
Yo creo que esta ley va a andar rápido, no creo que tenga mucha discusión, me parece. Siempre alguno sale, viste,
alguno iluminado.
Lo que pasa que en la ciudad de Quitilipe, en Formosa, hay una mujer que y sonaste, sí. 3 horas y media hablando de Quitilipe, claro. Pero bueno, entró la ley que prometió el presidente, entró, veremos qué es lo que se trata y qué es lo que se dice. Una cosa que se está discutiendo, ahora vamos a la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ahora que me tomo un mate, porque
tómese un mate, contador.
Me seco de ahí.
No hay problema.
Hablar. Algo que se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires y que va a traer cola y coletazos.
Sí.
Es el cambio del CUT.
¿El de qué?
CUT. El CUT es el coeficiente único de distribución, que es el que se utiliza para
CUD,
CUT,
sí.
Que se utiliza para la coparticipación, para determinar cuánto le corresponde a cada comuna.
Ajá.
O municipio de la, ajá, coparticipación que viene de la provincia.
Interesante ese tema.
Esto es muy interesante. Se está discutiendo por qué. ¿Por qué se dice que el actual sistema es injusto de alguna manera con los municipios más grandes que tienen que atender más necesidades y reciben por habitante menos de lo que reciben otras comunidades? Actualmente el CUT tiene la masa de que se distribuye, ¿no?
Sí.
Se distribuye un 58% régimen general, que es por población, por inversa de capacidad contributiva, quien menos más, y por superficie. De esa manera se distribuye un 58%.
Sí.
Un 37% se distribuye por salud, o sea, de lo que recibimos en Bolívar, el 37% es por salud, tendría que ir al hospital,
sí,
directamente, que es por camas, consultas médicas, egreso, bueno, de una serie de números que no los vamos a dar. Y el 5% que resta viene por servicios sociales transferidos. Actualmente lo que se dice es que esto hace, esta manera de repartir fundamentalmente lo de salud, hace que comunidades grandes del conurbano reciban por habitante menos cuando tienen que hacer muchas más prestaciones. Porque, por ejemplo, hay una cuestión que es uno de los índices que se utiliza para la distribución de salud es las consultas médicas.
Sí.
Si vos tenés un hospital y haces que todo lo que vaya por guardia lo haces como consulta médica, vas a incrementar
muchísimo
tu posibilidad de recibir, o sea, claro, todo este tipo de cosas, bueno, que hacen los hospitales. Entonces, se dice que, por ejemplo, hay algunos de los municipios, por ejemplo, Pila, que es un municipio pequeño de la provincia de Buenos Aires, recibe 116 millones de pesos netos, o sea, casi 32 mil pesos por habitante.
Uh-huh.
En cambio, Ituzaingó,
un municipio grande,
Ituzaingó, recibe 393 millones de pesos netos, son 2.300 pesos por habitante.
Claro, mucho menos.
Tapalqué recibe 27 mil pesos por habitante, y Pueyrredón, que es lo que de Mar del Plata,
la costa,
2.600 pesos. Bueno, hay una serie de números que vamos a citar en otras oportunidades, pues yo tenía lo de Pehuajó también y que están tratando de que este 37% se modifique de tal manera de que tenga mayor peso en la distribución el régimen de salud. ¿Por qué? Porque se entiende que en los municipios del conurbano hay mucho mayor incidencia del sistema de salud,
y sí, claro,
que lo que hay en los municipios chicos como Bolívar.
Eso es lógico.
Entonces se está tratando de ver cómo que modificar este tema del CUT, a ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, acá tengo otro que te digo, el municipio de San Martín recibe 3.250 pesos por habitante, San Martín, todo lo que es conurbano,
uh-huh,
y Pehuajó 11.000 o casi 11.900 pesos por habitante.
A la mierda.
O sea, casi 12 veces más.
¿Qué diferencia?
Entonces, claro, son muy grandes las diferencias entre los municipios del conurbano, lo que reciben por habitante, no por cantidad de pesos, ¿eh?
No.
Por habitante, per cápita, qué es lo que reciben y qué es lo que gastan. Entonces, bueno, hay un proyecto dentro de la gobernación, se está hablando de esto, se está discutiendo, hay que estar atento. Vos hoy hablabas de Beto Rivas.
Sí.
Beto es otro de los que, como yo siempre habla de coparticipación, sí, y qué es lo que corresponde y qué es lo que no, bueno, tendremos que estar atentos a todo lo que nos interesa el tema y fundamentalmente los municipios, a ver qué es en definitiva lo que se acuerda, qué es lo que, sin perjudicar demasiado a los demás, ver de qué manera se soluciona que realmente hay algunos que están recibiendo menos de lo que le correspondería.
Sí, se equipara un poquito más el tema.
Por supuesto, cualquier intendente que le preguntes, te va a decir que a él le corresponde más.
Te va a saltar a la yugular.
Estoy seguro que le pregunto a Pizano si está bien lo que recibe él y no, me va a decir, no, yo quiero dos puntos más.
Por supuesto.
Pero
por
es
supuesto
la lógica. Es lo
esto
que
como plantea cuando se habla de la coparticipación nacional.
Exacto.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Cada uno va a plantear su propia lógica interna y está bien que así sea.
Por supuesto.
Tendrá que haber la legislatura o como se conforme una comisión, lo que fuera, que estudie esto, que ponga el interés general de la provincia por sobre el interés particular, que necesariamente es egoísta de cada uno de los municipios. Que no está mal que lo sea.
No, pero tiene que haber sensatez.
Pero tiene que haber de algún lado algún mensaje o alguien que se ocupe de ver de qué manera esto se concreta. Bueno, este es un tema que se empieza a discutir en provincia, viene muy embaladito, y vamos a tener que estar atentos a ver qué es lo que ocurre, porque va a impactar en las economías de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva es nuestra provincia, ¿no?
Bien, contador.
Bueno, no hablo más, se me con la garganta ya he hablado como demasiado. Y te vengo cada 15 días porque me seco.
Bueno, va a tener que venir más seguido, como corresponde.
Cuatro mates locos que
va a tener que no cumplir puedo... con lo que corresponde. Todos los
para terminar y decir una cosa rapidita.
Sí.
Hay un grupo, Richilo, es el grupo que tiene granjas, explotación de pollos en General Alvear y Saladillo. Y van a instalar en General Alvear y en Saladillo, siguiendo una tendencia que nosotros ya hemos dicho muchas veces, muchos ejemplos de esto, van a instalar plantas de energía por biomasa dentro de en las localidades de Alvear y Saladillo. Estos ganaron el premio de renovar que se hizo una vez. Son acompañados por el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, y bueno, lo que hacen es con los desechos del pollo, de las gallinas, la biomasa se quema.
Eso se puede hacer energía, exactamente.
Sí, hace energía que tiene dos ventajas. Uno, lo que ahorra la empresa, porque invierte una sola vez y después hace su energía propia. Y otra, la manera como se alivia el consumo de la red general, ¿no? O sea que por todos lados es beneficioso que estas cosas, cada vez haya más industrias que se integran. Nosotros habíamos hablado de la de el maní en Córdoba, hemos dado que distinto ejemplo, porque para mí es el futuro, se apunta a esto.
Sí, claro, por supuesto.
Y es, cada vez yo creo que hay que apuntando más en este sentido. Bueno, bien. Ahora sí, en el día pi, pa.
3:14.
Chau.
El contador Néstor García, columna de Economía en 10 AM en Radio Federal.